Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Muy buenos días, ya lo escuchó, comienza la emisión 7607 de esta suerte de triángulo entre usted, mis invitados y yo. Siempre habrá un tema para debatir. No sea parte del dial. Como ya hemos anunciado, hoy conversaremos acerca del trabajo de prevención para erradicar, y lo digo así categóricamente, erradicar el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes. Para lo cual me asistiré de los conocimientos de mis invitados. Se trata de la máster en ciencias Yalicet Núñez Llano y el máster en ciencias Jordan Olivé Camejo, fiscales provinciales. Recuerde que usted es parte de este triángulo para hablar en confianza y puede hacerlo mediante un SMS al número 5999-6800 o a los teléfonos habituales 4351-7000 y 4350-7001. María Esther Aguiar será la encargada para gentilmente recibir sus llamadas. El sonido y delay corren a cargo de Bernardo Zavalo. En la dirección del espacio, mi colega y amigo Jorge Domínguez Morado, y yo soy Boris García Cuartero, y entramos en materia. Fiscales, para ser consecuentes con lo que he dicho, se puede erradicar el consumo de drogas, no digo solamente en menores, sino también de manera general en la sociedad.
Buenas tardes, Boris, a los amigos radioyentes y a los cienfogueros en sentido general. Yo diría que La ambición de cualquier país del mundo, incluido por supuesto el de nosotros, a partir del eslogan que tenemos, que es tolerancia cero al tráfico y consumo de drogas, es llevarlo a niveles tolerables, porque es imposible erradicarlo de manera definitiva.
Es imposible, pero bueno, en eso trabajamos. A ver, Yalicet, dígame usted.
Bueno, en primer lugar, el saludo a todos los radioyentes y el agradecimiento a este programa por ofrecernos siempre un espacio para poder comunicarnos con el pueblo cienfueguero.
El agradecimiento es para ustedes.
Y trasladar los mensajes educativos que perseguimos en nuestro propósito de conseguir una sociedad mejor. Y creo que conseguir una sociedad mejor, bueno, pues implica combatir este flagelo. Un flagelo que no es un fenómeno reciente, es un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad. Coincido con mi colega en que es difícil erradicar el consumo y el fenómeno, bueno, el consumo como hecho que propicia el tráfico, ¿no? Porque si no hay consumidores, no vamos a tener traficantes. Es muy difícil, pero sí es posible reducirlo a niveles mínimos y intentarlo y morir en el intento, de por lo menos en un sector tan importante de la población como son nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente porque es el sector donde se manifiesta con mayor intencionalidad, con mayor, es decir, donde está mayormente presente este tipo de fenómeno.
¿Pudiera ser el sector más vulnerable incluso?
A mi apreciación es el sector más vulnerable, porque es en quien pueden crearse, es decir, pueden ponerse de manifiesto las más graves consecuencias a partir del papel, es decir, de lo deformador que resulta precisamente el consumo de drogas, que por lo general también está asociado a otros fenómenos, a otras indisciplinas, a otras manifestaciones que afectan las normas de convivencia social y la salud humana, que creo que es lo más importante, porque el consumo de droga tenemos que tener presente que es lo que más afecta, es decir, el bien que se protege cuando se enarbola esta eslogan, como decía mi colega, de tolerancia cero, es precisamente eso, proteger la salud humana.
Yo le decía, bueno, acerca de la, de esta imposibilidad, yo creo que nosotros tenemos las condiciones creadas en nuestro país, porque esto debe ser un trabajo multisectorial, ¿verdad? No es un problema solamente de la fiscalía que impone la ley.
A ver, la fiscalía es un órgano del Estado que, como establece la Constitución en el artículo 56, tiene varias misiones. El control de la investigación de los procesos penales, el ejercicio de la acción penal pública, bueno, en este caso en relación a los delitos que entrañan el tráfico y la tenencia de drogas, pero también tiene la misión del control de la legalidad. Y el control de la legalidad es una gran sombrilla en la que también está incluida las tareas de prevención, porque la prevención contribuye a que se cumpla la legalidad. Y en ese empeño no estamos solos, no podemos estar solos y no podemos actuar solos. Un tema como este que estamos tratando, hay tres sectores que creemos muy importantes y de los cuales no los podemos apartar. El Ministerio de Salud Pública obviamente tiene un papel rector en estos temas, porque incluso es el regulador de los en medicamentos que pudieran constituir drogas o provocar efectos similares a ellas. El Ministerio de Educación, porque sabemos que el Ministerio de Educación obviamente juega un papel importante en la formación de las nuevas generaciones. Y bueno, el Ministerio del Interior, por el papel que le corresponde en el enfrentamiento a este tipo de flagelo. Hay otros, porque además existe en la provincia, a partir del sistema de gobierno, un grupo de prevención que también, bueno, está encargado de abordar estas temáticas. No creo que algo tan complejo pueda enfrentarse desde una sola perspectiva y desde una sola institución.
Vamos a caer en materia entonces. ¿Constituye un delito el consumo de drogas? A ver, incluso el tráfico, consumo, tráfico, ¿cómo se tipifica este delito? A ver.
Sí, claro, hay tres cuestiones aquí que son fundamentales aclarar. Una es, por supuesto, el tráfico, que uh-huh. es la conducta más nociva, precisamente porque ataca el bien jurídico que prevé el legislador en el Código Penal, que es la salud pública, el cuidado de la salud pública. Está la tenencia de la droga, y está como tal la tenencia fundamentalmente en ocasiones vinculadas al consumo de droga. Ahora bien, ¿por qué se persigue internacionalmente el tráfico y el consumo de droga? Es precisamente por los daños que causa a la salud. Cuando se conceptualiza el tráfico de droga, cuando se conceptualiza el consumo de droga, dicen los especialistas que es una sustancia que se introduce en el organismo y puede causar efectos nocivos a la salud psíquica y física de la persona y causar dependencia. A partir de aquí, todas las legislaciones, incluida por supuesto la nuestra, y con la actualización que sufrió el nuevo Código Penal, Ley 151 del año 2022, mantuvo, incluso amplió, una gama de actos que pueden tener trascendencia penal y por supuesto una sanción. Usted hablaba de la tenencia de droga. Aquí tenemos que evaluar dos cuestiones fundamentales. Una es la tenencia con el objetivo de consumir, y la tenencia de la droga con el objetivo de ponerla en circulación, que ya aquí estaríamos hablando de un tráfico. Ahora bien, el consumidor cuando se detiene y no trae ninguna sustancia dentro de sus pertenencias, por supuesto el hecho no constituye delito, porque simplemente usted no tiene la prueba material de que trae la droga. Pero una vez que una persona cualquiera, sea o no consumidor, en la calle se detecte por parte de los compañeros del Ministerio del Interior con droga, puede constituir un delito de tenencia de droga, si se llega a establecer que esa tenencia, como te dije anteriormente, no está vinculada con el tráfico. Okay. Porque si se logra establecer, es decir, los compañeros del Ministerio del Interior, específicamente la línea de investigación de la DNA, es decir, Dirección Nacional Antidrogas, es la que tiene un control estricto sobre las personas que están vinculadas al tráfico y las personas que se dedican al consumo de la droga. Y una vez que se detiene una persona, ya sea en la vía pública o mediante registro domiciliario, que es fundamentalmente la forma de detección, con la droga encima, ya sea en sus pertenencias o en su vivienda, y se logra establecer que está vinculado al tráfico, por supuesto, es un delito de tráfico de droga establecido en el artículo 235 del Código Penal. Establece una sanción, estas modalidades básicas, entre 4 y 10 años de privación de libertad, es decir, que no sufrió modificación con relación al antiguo o derogado código penal. Se mantienen estas figuras delictivas. Ahora, yo quería decir, por la novedad y que guarda relación con el tema de los menores, que es lo que estamos tratando hoy acá, y son cuestiones que quizás en ocasiones se vean alejados los padres. Es decir, porque no están vinculados directamente con el hecho del tráfico. Por favor, el Código Penal, en el artículo 403 y 406, establece con meridiana claridad que, en este caso, la persona que tenga noticias de que un menor de edad, bajo su guardia y cuidado, está dedicado al consumo de drogas ilícitas y consciente, y no lo impide y no lo comunique a las autoridades, este acto o esta omisión es considerada como delito y prevé una sanción de 2 a 5 años de privación de libertad. A tales efectos, también el artículo 406 del Código Penal también establece que esa persona que tenga la responsabilidad parental sobre un menor, un poco atemperándonos al Código de la Familia, también lo quiso hacer el Código Penal, que por negligencia o cuidado con un menor de 18 años permita que consuma droga también, entonces es considerado como delito y prevé también una sanción de 2 a 5 años de privación de libertad. Es decir, que la norma penal, aun y cuando la persona no esté involucrada directamente en el tráfico de droga o el consumo de droga, si tiene, es decir, si se encuadra dentro de alguno de estos articulados a los que he hecho mención anteriormente, entonces esa conducta se tipifica como delito y debe responder penalmente por ello.
Fiscal, déjeme preguntarle a propósito de lo que usted esclarece, que es muy interesante. Por cierto, los padres siempre son protectores, incluso si son los abuelos, más protectores aún. ¿Cómo lidiar en ese asunto a la hora de establecer este delito de conocimiento? E incluso pudiera darse el caso de que los padres, en estos tiempos tan complejos que corremos, ocupadísimos en muchísimas cuestiones, desconozcan que sus hijos consumen algún tipo de droga.
Primero hay que dejar claro que los padres tienen una responsabilidad con sus hijos, es ineludible, y dentro de eso está el cuidado también de los menores. ¿Dónde, qué lugares usted frecuenta, con qué personas usted se reúne, acude o no acude al centro escolar? Es decir, que a partir de ese control que usted tenga sobre el menor que tiene bajo su cuidado, no tiene que ser solamente su hijo, puede ser su sobrino, su primo, alguien que esté bajo su protección, su guardia y cuidado, usted debe conocer qué actividades realiza este menor, y eso le va a permitir a usted detectar cuando se encuentre en una de estas actividades delictivas, porque, como decía mi colega, los menores, la niñez, la juventud, es un sector muy golpeado por el tráfico y el consumo de droga, porque va dirigido a ellos precisamente buena parte de la droga que circula en Cuba.
Dígame usted, fiscal.
A ver, cada hecho necesita una evaluación casuística.
Claro.
Y se hace una evaluación del medio familiar, de las circunstancias que conllevaron a la ocurrencia de ese consumo, esa tenencia, es decir, eso desde el punto de vista investigativo, para que tenga una trascendencia al ámbito penal, tiene que tener un nivel de demostración, de evidencia, de que esos padres de alguna manera indujeron, condujeron, propiciaron, así que crearon esas causas y condiciones para que el menor incurriera en este tipo de hechos que la ley tipifica como delito. Yo hablaba ahorita de las instituciones del Estado y el gobierno que tienen responsabilidades sociales con este tema, pero obviamente no podemos desconocer el papel primario que tiene la familia en estos temas, en la formación de las nuevas generaciones, porque a veces la familia descarga esa responsabilidad en la escuela.
En la escuela,
y la escuela no tiene toda la responsabilidad. La escuela es un complemento importantísimo, pero evidentemente la familia...
La escuela educa, pero su papel principal es instruir.
Exactamente. Y la familia tiene que jugar un papel preponderante en estos temas. El tema del consumo de drogas por niños, niñas, adolescentes y jóvenes tiene que constituir siempre un motivo de preocupación en cualquier espacio. Y bueno, mire, es lamentable, pero a veces en el hospital pediátrico nuestro han concurrido niños con síntomas, con evidencias, manifestaciones de que lo han consumido. Bueno, afortunadamente ha existido una reacción oportuna por parte de las autoridades de salud que se comunica. Yo creo que aquí lo más importante no es llegar al tratamiento penal, existen también otros mecanismos profilácticos, preventivos. Los padres pueden ser advertidos oficialmente.
Sí, vamos a hablar más adelante de la prevención. Sí,
también, cómo no. Para no llegar siempre al derecho penal, que en definitiva es, como nosotros decimos, es hacer necropsia. Ya el problema está allá.
Hay una cuestión, usted me decía, la responsabilidad de las instituciones, y en lo que usted hablaba, yo estaba pensando en la escuela, porque este hecho pudiera ocurrir en la escuela. O sea, ¿cómo se involucra la escuela en este asunto? ¿Qué tratamiento se le da a la escuela una vez que se comprueba en esta investigación penal que es en la escuela o que ha habido una participación alta de ese momento en que nuestros muchachos se pasan mucho tiempo en las escuelas? ¿Cuál es el tratamiento en ese caso?
A ver, lo primero, afortunadamente en la provincia de Cienfuegos no se ha detectado ningún hecho en centros escolares. Es decir, hemos tenido estudiantes involucrados, pero en otros lugares, es decir, en lugares, centros recreativos, en la calle, por decirlo de alguna manera, no en los centros. Y eso yo creo que es una fortaleza. Y creo que tiene mucho que ver con el papel que ha jugado en la provincia el sistema educativo. Conocemos, porque hemos trabajado muchísimo de conjunto, este tema en las escuelas de padres y en la preparación también del curso escolar para los maestros y profesores, y yo creo que eso en alguna medida tiene un resultado positivo, tiene un impacto positivo. Es algo que nosotros abogamos por ello, aunque nos genere un poquito más de trabajo porque no somos muchos fiscales en la provincia, pero estamos en disposición de seguir contribuyendo a la educación jurídica de nuestros ciudadanos y bueno, de este sector tan tan importante. Evidentemente es un tema que requiere muchísima atención y que tiene un tratamiento priorizado. También, obviamente, de detectarse estos hechos, el Ministerio del Interior juega un papel determinante a partir de los oficiales de prevención que forman parte del sistema de atención a los menores, porque estamos hablando cuando un menor incurre en este tipo de conducta, de menores que pudieran tener un trastorno en la conducta, y evidentemente ellos requieren un tratamiento diferenciado desde todos los órganos preventivos, pero bueno, particularmente los consejos de atención a menores del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior en estos casos, bueno, juegan, es decir, intervienen con acciones concretas en función de la atención al menor, pero también a los temas asociados al medio familiar.
Fiscales, vamos a hablar de la prevención precisamente después de la pausa. Usted mantenga la sintonía. Recuerde que está en esta especie de triángulo entre usted, mis invitados y yo. Así que no sea parte del dial.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El mundo de las drogas deslumbra. Promete placeres y euforia, pero ¿sabes a cambio de qué?
No, no hablamos de dinero, sino de algo más valioso. Perderás tus sueños, tus sentimientos, porque las drogas, cuando te dejan entrar a su mundo, jamás te mostrarán la salida.
La decisión, tu vida o las drogas.
Vamos, corazón, vuelve a sentir.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
En los momentos tan difíciles que estamos viviendo, más todavía.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, regresamos al diálogo. Les recuerdo que converso con la máster en ciencias Yalicet Núñez Llano y el máster en ciencias Jordan Olivé Camejo, fiscales provinciales, y hablamos acerca del trabajo de prevención para atender, vamos a decirlo de esa manera, el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes. Recuerde que usted puede participar con nosotros si se comunica mediante SMS por el teléfono 5999-6800. Y María Esther Aguiar está atenta al 4351-7000 y 4351-7001. Por cierto, me dicen que ya tengo una persona en línea en el 00, así que fiscales, por favor, permítame atender a quien se encuentra ya conectado con nuestro programa. Muy buenos días, dígame usted. Óigame, 7000, por favor.
Bien.
Sí, a ver, le escucho, dígame. Sí, dígame.
¿Usted me oye?
Sí, sí, cómo no, le estamos escuchando.
Muchas gracias. El tema está muy interesante, es un tema muy preocupante. Ahí usted y ella han hecho influencia en el papel de la familia. Tenemos que continuar en el papel de la familia. Hablamos de la escuela es un complemento. En este caso, y no podemos descuidarnos. Ella dijo una palabra, ¿no? Que Cienfuegos, que no, aquí hay hechos aislados que están ocurriendo en los barrios, que tenemos que estar preocupados por parte de las organizaciones de masa, sociales, el papel que le corresponde a la Asociación de Combatientes en intensificar como se está haciendo, ¿no? Más o menos en la escuela. Pero juega un papel importante, aunque tiene muchos capítulos y mucho lo mencionamos, pero a la hora de cumplir, que es el código de la familia. Nosotros tenemos que trabajar mucho el código de la familia. Es un código sagrado, inclusive yo lo calculo para 20 o 30 años más para darle el tiempo que hay que darle. Y hay que trabajarlo bien en los jóvenes. Usted va al extranjero y usted, un menor de edad, le tienen prohibido hasta ingerir los familiares bebida delante del joven hasta los 18 años. No es que nos vamos a cuadrar mucho, pero nosotros sí tenemos que tomar medidas. Se ha mencionado ahí al Ministerio del Interior varias veces. Pero el Ministerio del Interior es una institución. Hay que partir de ahí. Los padres jugamos un papel importante, los padres, los abuelos, los bisabuelos. El papel que hay que jugar. Y ahora con las nuevas leyes estas que van a surgir en la Asamblea Nacional, leyes muy favorables para poner en orden la sociedad, nosotros tenemos que lograr eso. Yo les sugiero ahí que todos los diálogos que hagan, pero es verdad, y trabajar. Fíjense que hay una variante, hay un cambio, es un análisis que he hecho particularmente, pero me ha costado trabajo hacerlo. Ya cuando entran en primer año de secundaria, usted ve el cambio. El primer año, segundo año, ya los cambios, porque tienen cierta autonomía. Y ahí es donde hay que tener cuidado en el control, mucho control familiar. Muchas felicidades, el programa está muy bueno, es una preocupación particular que hemos tenido. Usted ahí en estos días en su conducción, lo felicito.
Muchas gracias, Rigoberto, ¿verdad? No, no es, no me dicen que sí, Rigoberto es quien, con quien hablo. Gracias, Rigoberto, por comunicarse con nosotros. Agradecemos que nos haya hecho llegar su, sus criterios. Entonces, sí, a ver, la fiscal quiere responder a,
no, coincido,
a sus palabras.
Sí, cómo no, porque me llegaron mucho sus palabras. Creo que Rigoberto tiene un 100% de razón cuando hablaba del tema del papel de la familia. Y bueno, de alguna manera nosotros lo insinuamos así, de esa manera, lo enunciamos así, de esa manera. Sobre todo porque no se pueden confundir los derechos de independencia y autonomía de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes con las obligaciones de los padres. Es decir, que tengan estos derechos no minimiza la obligación de los padres en la educación y la atención a sus hijos.
En todos los tiempos esa ha sido la etapa de nuestra rebeldía.
Exactamente.
Lo que necesitamos es padres más que atentos, nos atiendan.
Más atentos, ¿verdad? Más atentos, que ofrezcan más afecto, más amor y dediquen más tiempo a la educación de sus hijos.
Bueno, decía que de regreso íbamos a conversar acerca de la prevención, pero bueno, yo quiero insistir en algo. Y es que, bueno, el Código Penal no contempla que los menores de edad sean sancionados. Ustedes me rectifican si estoy en lo cierto o no. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento una vez que se comprueba un hecho de este tipo, independientemente de que el fiscal ya habló de manera general sobre este asunto, pero cómo sería el tratamiento o la investigación hacia dónde va para detectar detrás de ese consumo del menor quién está y qué es lo que pasa con esa persona?
Exactamente. Bueno, aquí pueden darse dos manifestaciones: un menor que consume o un menor que está involucrado en el tráfico. Estamos hablando de conductas diferentes, pero conductas que
¿cuál igual, de las dos más complejas?
Igual complejos y que entrañan graves consecuencias. Ajá. En el caso del menor que consume, es evidente que el proceso investigativo tiene que tener una inmediatez en función de determinar quién es la persona que ha propiciado la droga y que ha llevado al menor a esa conducta, y yo creo que eso es determinante. Segundo, la intervención del sistema de salud, porque hay que evaluar qué alcance ha tenido el consumo de la droga en ese menor, que puede haber creado ya afectaciones a su salud, como decía mi compañero, ya sea física o psíquica, emocional, porque bueno, de alguna manera se conocen los trastornos que esto genera, y bueno, entonces evaluar qué tipo de atención desde el punto de vista médico requiere este menor. ¿Qué papel jugaron los padres o han jugado los padres en torno a la formación de ese menor que condujo a ese punto? ¿Dónde se producía el consumo? Es decir, desde el punto de vista investigativo, todo lo que pueda aportarnos las causas y condiciones que conllevaron a esa conducta de consumo para, por supuesto, trabajar desde el punto de vista preventivo y, si es necesario, también coercitivo, en función de erradicar esas causas y condiciones.
¿Qué pasa con ese menor, fiscal?
Ese menor puede ser evaluado por el sistema de atención a menores, es decir, por la sección de menores del Ministerio del Interior, por el Consejo de Atención a Menores. Esto se somete a un proceso evaluativo donde se diagnostica desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, psicológico y pedagógico, hasta qué punto hay un trastorno en esa conducta que requiere una atención diferenciada a partir de las medidas que están establecidas en el Decreto Ley 60, que es el que regula el tratamiento a los menores que tienen trastornos de conducta. Puede establecerse o no la medida, eso depende de las características del menor, del medio, de las circunstancias en que todo ello ocurrió. Ya cuando el menor sí incurre en una conducta que la ley tipifica como delito, aunque no responde penalmente ante la ley, es inimputable por razón de su edad, conlleva también un tratamiento desde este punto de vista, así que es evaluado. Es evaluado y se puede adoptar algún tipo de medida por parte del Consejo de Atención a Menores. Estas medidas tienen una amplia gama. Las medidas pueden tener un carácter externo e incluso pueden ser conllevar el internamiento del menor, el alejamiento del medio social y familiar, que bueno, es la medida extrema, es la que a la que se trata de no llegar nunca. Pero bueno, existen otras medidas que están relacionadas con la obligación de tratamiento médico ambulatorio, por la vigilancia reforzada de sus representantes legales, es decir, los padres tienen que adoptar medidas que refuercen esa vigilancia sobre el menor. Está la vigilancia y atención por los órganos de menores del Ministerio del Interior y la atención individualizada en el centro escolar también, la atención por parte de las trabajadoras sociales de la Federación de Mujeres Cubanas, porque las organizaciones de masa también juegan un papel importante en estas medidas de control que llamamos de carácter formal, en función de darle una respuesta a este tipo de manifestación.
Por eso decía que esto es una tarea multisectorial. Me dicen que tengo comunicación por el 01. Adelante, estamos a la escucha. Buenos días.
Buenos días y mi saludo para todos ustedes.
Gracias.
Me sumo a lo que decía Bolaño por la buena conducción del programa. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando una persona comete un delito de este de tenencia de droga, se le juzga por consumidor, pero después que cumple el tiempo establecido, que sale para incorporarse a la sociedad, hay dos palabras que yo quisiera que me dijera: debe o tiene que incorporarse y cumplir con la sociedad, o sea, estudiar o trabajar.
Fiscales,
voy a oír la respuesta por radio.
Sí, gracias por comunicarse. Ya le vamos a responder.
Sí, a ver, aclarar algo. El consumidor no se sanciona si el consumo de droga no es sancionado penalmente. Lo que se sanciona es, como dije anteriormente, la persona que se detecta en la vía pública o en cualquier otro lugar con la droga encima, ya sea en sus pertenencias o dentro de sus prendas de vestir. Y sí, por supuesto, se sanciona, cumple, es decir, se lleva a un proceso penal. Esta persona se juzga en los tribunales cubanos, cumple la sanción que le imponga el tribunal, y por supuesto, después de que esa persona, si está en un centro penitenciario, logra la libertad condicional, tiene que reincorporarse a la sociedad y tiene determinadas obligaciones a partir de que está cumpliendo una sanción penal. Pero bueno, ya en libertad condicional lo controla el juez de ejecución y debe, por supuesto, reincorporarse a la sociedad, realizar un trabajo socialmente útil y demostrar que está reinsertado nuevamente, que enmendó su conducta a partir de lo que exteriorizó en un momento determinado.
Bien, espero que quede usted satisfecho con la respuesta. Hagamos una pausa y regresamos en segundos. No se aparte del dial.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cómo me inicié en las drogas, ni qué fue lo primero que consumí. Pero sí te puedo decir que me volví alguien detestable. Perdí los estudios, llegué a agredir a mi familia, a mis amigos, hasta robé. Por eso, nunca más. No vuelvo nunca más a consumir drogas.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Y los amigos me dicen, Cienfuegos, bien vale la pena recibir este calor del cielo, pero también de ustedes que tanto la quieren.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bueno, ya tengo aquí a mi lado a María Esther Aguiar, quien nos dará a conocer qué tema abordaremos mañana en el Triángulo de la Confianza. Bienvenida.
Gracias, Boris. Buenos días también para todos. Y mañana estará con nosotros la licenciada Basilia Rosa Castillo, registradora territorial de Registro de la Propiedad de Cienfuegos, con el tema publicidad registral que estábamos hablando aquí. ¿Qué será eso? Bueno, mañana, entonces a las 11 de la mañana, estará con nosotros la licenciada Basilia Rosa Castillo para hablarnos sobre el tema publicidad registral.
Gracias, María Esther. Y de publicidad registral aprenderemos todos, como bien decía. Vamos a aprender todos de qué se trata este tema. Quiero reiterarle que sigue habilitado el 5999-6800 para sus SMS y el 4351-7000 y 4351-7001. Nos quedan algunos minutos todavía de programa, así que está a tiempo de conversar con nuestros invitados. Me dicen que tengo en el 00 una persona. Adelante, le escuchamos. Buenos días.
Ah, buenos días. Yo quería saber, la persona que está sancionado por droga, ¿tiene que cumplir al 100% la condena?
Bien, gracias.
¿Tiene derecho a que sea...
Bueno... Sí, a que la sanción sea cumplida en parte, vamos a decirlo así, yo no soy especialista. A ver, tengo dos especialistas acá. A ver, ustedes tienen la respuesta.
Le explicamos. A ver, el sistema penitenciario cubano está diseñado para que, es decir, tiene un carácter progresivo. Se va evaluando la conducta en determinados términos y bueno, todas las personas que resultan sancionadas tienen derecho a establecerse, es decir, a recibir beneficios de excarcelación de manera anticipada, siempre que cumplan los términos que establece la ley y bueno, el requisito de su conducta, su comportamiento en el centro penitenciario, de modo que evidencie que realmente ha entendido o se han cumplido los fines de la sanción. Eso no quiere decir que la persona, es decir, que sea obligatorio. Siempre que cumpla estos requisitos, la persona puede tener derecho a tener la excarcelación anticipada, es decir, la libertad condicional. Hay delitos que, por política penal, tienen determinada atención desde el punto de vista, es decir, diferenciado, porque son conductas que resultan relevantes, y es el caso de la droga. Pero si la persona ha cumplido sus términos y tiene una conducta adecuada, puede no solo presentar su solicitud al tribunal de excarcelación anticipada, al centro penitenciario, sino que puede ser instada por el propio sancionado o sus familiares. Y bueno, la decisión corresponderá al tribunal a partir de los elementos que se aporten para hacer este tipo de evaluación.
Bien, espero que haya quedado satisfecha su interrogante. Y el fiscal Jordan tenía algo que precisar, por favor.
Sí, ahorita tocamos el tema relacionado con las instituciones y los lugares donde se pueden cometer este tipo de hechos. Y quería aclararle que el apartado 2 del artículo 235 del Código Penal establece sanciones bastante elevadas, es decir, entre 10 y 30 años de privación, incluso privación perpetua de libertad y la pena de muerte. Para los casos, es decir, donde este tipo de actividad, y estamos hablando del tráfico de drogas, es decir, el acto de compraventa de drogas se realiza en instituciones educativas, deportivas, en establecimientos penitenciarios, en centros asistenciales, incluso en lugares donde asistan niños, niñas, jóvenes, adolescentes a realizar determinadas actividades educativas, recreativas, sociales, precisamente por las funciones que cumplen estas instituciones, que están destinadas unas a la educación y otro a la salud de las personas. Es decir, a partir de que se detecten personas, ya sea dentro o en los alrededores de estos lugares a los que he hecho mención anteriormente, ejecutando esas actividades, esos actos de compraventa de droga, entonces, por supuesto, son merecedores de esta sanción que establece el Código Penal. No quería terminar sin tocar otro punto que me parece que es importante, sobre todo por la incidencia que está teniendo en no solamente en la provincia de Cienfuegos, sino en todo el territorio nacional. Ha existido una migración de la narcocriminalidad, de ya el cultivo de la droga, que dicho sea de paso, también es considerada y tipificada como delito en el Código Penal, aunque sea una sola semilla que usted siembre, ya sea en la tierra o en una maceta en su casa, es considerado como tráfico de droga.
Sí, yo pudiera alegar que lo estoy haciendo como ornamento. A ver, y eso lo pudiéramos entrecomillar, ¿verdad?
Exactamente. Ajá. Exactamente. En una finca, es decir, en la tierra como tal o en su casa, se encuadra dentro del delito de tráfico de droga. No importa la cantidad. Lo que se necesita es que esas semillas se siembren en la tierra y germine. para que esté tipificado el delito de tráfico de drogas. Te decía que hay una, es decir, está considerada una nuevas sustancias psicotrópicas, de las que quería tocar por la amplia incidencia que está teniendo, además los hechos que está trabajando el órgano de instrucción especializado del Ministerio del Interior relacionado con este tipo de actividad, y es algo que la población conoce como el químico. Y esos son cannabinoides sintéticos. Es una palabra que estamos usando ahora nosotros, pero ya a nivel internacional, la Oficina de las Naciones Unidas para el Combate a la Delincuencia y el Tráfico de Drogas ya lo venía de los años, hace más de 40 años, lo viene detectando, y ya la Junta Internacional de Fiscalización para Estupefacientes en el año 2023 decidió incluir a los cannabinoides sintéticos dentro de la lista número 2 del año 1971 de sustancias psicotrópicas, es decir, que está dentro de la lista de las Naciones Unidas y ya está considerado como droga, es decir, que a nivel internacional se está combatiendo. Nosotros, por supuesto, no tenemos fronteras terrestres, pero bueno, al territorio nacional sí llega fundamentalmente por vía aérea. Las personas utilizando diferentes subterfugios lo mezclan con ropa, lo llevan en diferentes objetos, pero bueno, lo introducen al país. Ahora, ¿qué pasa con estas nuevas sustancias psicotrópicas, entre ellos los cannabinoides sintéticos? Que hay una variedad. Nosotros aquí hemos detectado dos, que es la ADB butínaca y la pinaca. Es decir, a partir de esta detección se ha hecho un enfrentamiento frontal, por supuesto, como caracteriza al Ministerio del Interior y a todos los órganos a que hemos hecho mención anteriormente para erradicar este tipo de actividad. ¿Qué pasa? Que esta sustancia tiene una característica, y es decir, llamo la atención sobre ella, porque en ocasiones puede pasar inadvertida, porque es bastante pequeña la dosis que se necesita. Y hay otro elemento fundamental que yo creo que los padres también deben conocerlo, y es que se introduce en un cigarrillo normal, es decir, un cigarro popular o cualquier un roma, no sé, cualquiera que fume. Hay padres que son tolerantes y permiten que sus hijos delante de ellos fumen, entonces no desprende el olor característico de la marihuana, y entonces su hijo puede estar delante de usted porque usted lo tolera fumándose un cigarro popular, y sin embargo en la punta de ese cigarro ya él absorbió un cannabinoide, y entonces bueno, lo toleramos y no sabemos que está consumiendo una droga. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan perjudicial este tipo de droga? Primero, porque desde el punto de vista sintético los laboratorios lograron crear una sustancia que fuese similar a la marihuana, es decir, o al principio activo de la marihuana. El principio activo de la marihuana es el delta 9 tetrahidrocannabinol. ¿Qué pasa acá? Que exacerba aún más los efectos de la marihuana o de la cannabis, que en realidad el nombre correcto de la cannabis, exacerba aún más los efectos que puede lograr en el organismo de las personas, y con una pequeña dosis usted puede lograr efectos descomunales, incluso con muchas muy perjudiciales para la salud de las personas. Ahorita mi colega hacía referencia que, es decir, personas que incluso han tenido que asistir, fundamentalmente jóvenes, muy jóvenes, han tenido que asistir a instituciones de salud precisamente por las consecuencias que le provoca el consumo de este tipo de cannabinoides. Y de aquí la importancia de que los padres, sobre todo los padres o cualquier persona que tenga bajo su cuidado a un menor, le preste atención, sobre todo a este tipo de sustancias, o al consumo por lo menos de cigarros, cuando se haga en su presencia, o cuando el menor por lo menos se tolere que esté consumiendo este tipo de cigarro delante de ellos, que puede estar en presencia y puede estar consumiendo una droga y quedar, es decir, pasar desapercibido, pasar inadvertido ante los ojos de todo el mundo.
¿Es un problema en Cienfuegos el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes?
A ver, no es un problema. Sí es una alerta que tienen todos los órganos de prevención y enfrentamiento. La droga sí circula en todo el territorio nacional, y Cienfuegos no es la excepción. Ahora, ¿qué pasa? A partir de ese combate frontal que tiene el órgano especializado del Ministerio del Interior, se logran cortar las cadenas delictivas, fundamentalmente de las personas que llegan a la ciudad con este tipo de drogas, y la ponen en circulación. Es decir, se evita de que llegue a un mayor número de personas este tipo de droga, que es lo que está ahora circulando, porque bueno, también circula la marihuana, ya sea de producción nacional o la que se obtiene por recalo. Pero bueno, siempre va a ser una alerta, aunque sea un solo consumidor que se conozca o que se tenga identificado por parte del Ministerio del Interior y el resto de las instituciones destinadas al combate y al control de este tipo de actividad, siempre va a ser una alerta para toda la sociedad.
Bien, muchas gracias a los fiscales y a Lisette y Jordan por su participación en el programa. Siempre me quedo con la impresión de que el tiempo ha sido corto para abundar en otros aspectos. Incluso al director del programa, Clara, le hacía llegar un mensaje a través de WhatsApp de una situación en Santi Espíritus, de dos niños que dice que tocan a las puertas de las casas y piden dinero, piden comida y demás, y entonces ella está preocupada porque en la escuela, yo le voy a dejar esto, Clara, le voy a dejar esto a los fiscales para que ellos sepan, porque se trata de un caso que ocurre en Santi Espíritus, y quizás aquí pudiéramos conversar un poco más adelante sobre este asunto. Les reitero las gracias a los fiscales que me han acompañado, también a usted, que bueno, se ha mantenido fiel a este triángulo para hablar en confianza. Nuestro equipo de trabajo estuvo integrado por María Esther Aguiar en la recepción de las llamadas, Bernardo Zavalo en el sonido y delay. La dirección del espacio corre a cargo de Jorge Domínguez Morado. Yo soy Boris García Cuartero y le dejo con nuestro tema de despedida y el compromiso de que mañana volverá para sumarse en confianza a nuestro triángulo al que le cantan los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.